Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Oremos.
¿Iván puede orar?
Por fin. Señor, te agradecemos el poder estar reunidos en tu nombre y el poder compartir, Señor, las vivencias que cada uno ha tenido durante la semana. Al mismo tiempo, escuchar tu palabra y esperar, Señor, saber que ella va a realizar los efectos que tú has esperado hacer en nosotros. Que eso queremos, Señor, y esperamos solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Esta noche vamos a abrir en un libro que no abrimos mucho, Ezequiel, capítulo 16, de 4 a 14. Un pasaje, pero muy lindo. Ezequiel 16. Desde el versículo 4.
Bueno, ¿te leo yo?
Sí.
Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua por higiene, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. No hubo ojo que te tuviera lástima para hacer por ti alguna de estas cosas, teniendo compasión de ti. Al contrario, el día en que naciste, fuiste echada sobre la superficie del campo con repulsión por tu vida. Pero pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y estando tú en tu sangre, te dije, vive. Te dije, sí, vive en tu sangre. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de la juventud. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció. Pero estabas desnuda y descubierta. Pasé junto a ti y te miré, y he aquí que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mis alas y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, y fuiste mía, dice el Señor Jehová. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenías sobre ti y te ungí con aceite. Te vestí con un vestido de colores variados y te calcé con sandalias de cuero fino. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un zarcillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona de hermosura sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Comiste harina fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. Y tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que puse en ti, dice el Señor Jehová.
Y ahora otro texto al tiro. Primera de Corintios 4:7.
¿Qué dice? Pues ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
Aquí tenemos este pasaje de Ezequiel, que realmente es una pintura de nuestra vida, de la realidad de nuestra vida. El principio del pasaje hasta el versículo 6... es bastante dramático. ¿Cómo nos trata la vida? ¿Cómo estamos víctima tantas veces de la realidad de la, del pecado en la vida de otros y en nuestra propia vida. Aquí vemos una niña que nadie cuidó. Nadie cuidó como lo merecía. Cada uno en su familia anduvo en la cosa que le interesaba a él, pero no se preocupó de ella. Hasta el punto que cuando nació ni siquiera se preocuparon de ella. Estaba una persona más. En esta tierra, los niños que nacen ahora, hay un cuidado en las familias, es cierto, las madres, los padres aman a sus hijos, pero la realidad, ¿qué valor tienen en la sociedad? Hay que mirar en Chile solamente la plata que se invierte en educación, en nada. Los niños en Chile se educan. En Brasil hasta se matan en la calle, porque hay demasiado niño en la calle que viven en las calles, así que lo más grande que sobrevivieron van a matar a los chicos. En los países asiáticos hay prostitución de los niños, no sé, aquí empiezan, yo creo que hasta que lo nuevo nacido empiezan, lo venden. La niñez, la pureza de la niñez en esta sociedad, en este momento de tiempo no está cuidada. Y eso es el nivel humano, si hablamos del nivel espiritual. ¿Qué niño fue cuidado como se debía cuidar espiritualmente? ¿Qué niño, cuál padre pasa tiempo con su niño, enseñándolos, orando con ellos en la noche, amándolos espiritualmente, educándolos? Lo que usted hace con los niños de donde trabaja, orando con ellos en la noche, cuando estaba trabajando con ellos en la noche. Eso los padres no lo hacen. Yo sé que, yo recuerdo a mis abuelos. Mis abuelos oraban conmigo. Bueno, yo iba en sus casas, en la casa de mi abuelo paterno y abuela paterna. ¿Paterno? Bueno, materno. Ellos oraban, estaban orando conmigo en la noche antes de dormir. Pero mis padres, no le interesaba. Los niños nacen y son dejados a su supervivencia. Necesitan crecer, van a crecer físicamente porque se dan de comer, pero aquí, por ejemplo, en Chile, las escuelas dan de comer a un niño. Muchos niños comen en la escuela solamente. Llegan a la escuela y se le dan algo de pan, desayuno, y a mediodía se le dan algo de comer, porque si no, llegarían a la escuela con un tecito en el vientre nomás, porque los padres no los cuidan. Los niños crecen porque Dios es bueno, y porque Dios protege sus vidas, porque Dios tiene una atención a sus vidas, pero espiritualmente los niños llegan a la edad de adulto, ahora son muertos. Los niños son llenos de música rara, de filosofía torcida, de pensamiento acerca de Dios que son sin sentido. Espiritualmente llegan a la edad adulta sin nada. Antes había un cuidado, la vida de Dios estaba importante en la sociedad, ya ahora no. Los padres quieren vivir para ellos. Prefieren tener una televisión, una tele grande, que de comprar leche. Las prioridades de los padres son totalmente torcidos. Los padres, cuando hay padre, la madre está en la casa porque son sus niños, pero los padres muchas veces ya no están. Las madres trabajan y los padres lo pasan borracho. ¿Y cuántos niños crecen como vemos aquí? Tanto naturalmente en su cuerpo que espiritualmente. Pero me gusta lo que dice el versículo 6. Pero pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y estando tú en tu sangre, te dije, vive. Te dije, sí, vive en tu sangre. Vive es un imperativo. Dios tiene un deseo de hacernos vivir. Dios no le gusta ver nuestras situaciones tal como son. Y viene a buscarnos. Uno de los rasgos de carácter de Dios es que Dios es ofensivo. Es que viene hacia nosotros. Estábamos nosotros todavía en nuestros pecados y Él dio a Jesucristo. hace 2000 años, pensando a nuestra vida. Él tomó la iniciativa. Y aquí él pasó, fue tocado y llamó nuestra existencia a la vida. No nos dejó en nuestra sangre. Dijo, vive ya en tu sangre y después pasa el paso siguiente. Nos toma en mano. Versículo 7, que es el versículo que me tocó. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de la juventud. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció, pero estaba desnuda y descubierta. Hay un crecimiento, pero llegamos hacia Dios desnudos. Muy importante este parámetro. ¿Qué tiene para enorgullecerte? ¿Qué tiene que no has recibido? Delante de Dios somos desnudos si Él no nos cubre. No tenemos nada. Nada para... no tenemos ningún rasgo de carácter del cual podemos ser orgullosos. Porque si Dios no nos cuida, estaríamos muertos. Todas las cosas son sostenidas por la palabra de Dios. En Hebreo 1, versículo 2. Hasta mi vida, la vida del borracho en la calle, está sostenido por la palabra de Dios. Porque Dios dice, vive en tu sangre todavía. En tu miseria, vive. Pero hay un paso siguiente que Dios quiere tomar. Entrar en la oración personal. Pero tenemos que ser conscientes que somos desnudos. No tenemos que perder de visión que no tenemos nada en nosotros para cubrir nuestra desnudez. El pecado hizo que somos desnudos. Nuestra vergüenza está a descubierto. Adán y Eva en el jardín se dieron cuenta de su vergüenza, de su pecado, de su desnudez. Dios los cubrió. La primera acción de Dios es cubrirlos después de que pecaron. Y Dios quiere cubrir nuestra vida, pero tenemos que ser conscientes que somos desnudos. Y a pesar que somos cristianos, necesitamos seguir cubiertos con la cobertura de Dios. Hay un pasaje muy conocido en Apocalipsis 3. La letra a la iglesia de la Odisea.
Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén. El testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, pero ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Aquí Jesús está hablando a la iglesia. La iglesia que se cree suficiente, que ya yo tengo todo, estoy satisfecho, no tengo nada, no tengo ninguna necesidad. Y aquí dice que tú no sabes que eres desgraciado, desnudo, miserable. No tenemos que perder de vista, tanto llegando a Cristo, que estando en Jesucristo, que nuestra desnudez es algo que es parte de nuestra condición humana. Necesitamos una cobertura sobre nuestro pecado. Esta cobertura es la sangre de Cristo. Es la dignidad que Él nos dio. La misma cobertura que hemos visto la semana pasada del Padre que dio a su Hijo. Esta ropa blanca que cubre su desnudez, que cubre su suciedad. Necesitamos ser tratados por Dios, cuidados por Dios. Aquí vemos esta mujer educada, y Manuela va a leer de nuevo el versículo desde el 8 hasta el 14.
Pasé junto a ti y te miré, y he aquí estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mis alas y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, y fuiste mía, dice el Señor Jehová. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenía sobre ti y te ungí con aceite. Te vestí con un vestido de colores variados y te calcé con sandalias de cuero fino. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te adorné con joyas. Puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un zarcillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona de hermosura sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino, de seda y de telas bordadas. Comiste harina fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. Y tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que puse en ti, dice el Señor Jehová.
Dios está tomando nuestra vida. La cubre, la limpia, la nutre, la adorna con dones, con regalos de la vida nueva, con su presencia en nuestra vida, belleza en nuestra vida, transformación de nuestro carácter. Y lo que hace que eres reconocida como siendo bella. Era perfecta por el esplendor que puse en ti, dice el Señor Jehová. Puse esplendor en ti. Era bella, era reconocida a causa de lo que puse yo en ti. Por supuesto, nosotros somos la masa, somos la pasta, somos la base con la cual Dios trabaja. Y nuestra identidad, nuestra unicidad, la magnificencia de la creación que Dios hizo de nosotros es su obra. Pero esta obra necesita estar en su mano. Trata una vez de poner un diamante, el diamante más grande del mundo, lo echan en medio de piedras normales. Sin pulirlo, bruto. ¿Quién lo va a ver? Es un diamante. Tiene un valor increíble. Un valor que no se puede medir. Pero si es bruto en el medio de otras piedras vulgar, no se va a encontrar. Solamente el ojo ejercitado lo va a encontrar y lo va a reconocer. Eso es Dios, que pasa junto a nosotros y ve en cada uno de nosotros la joya que somos, joya de su creación, joya increíble, único, inimitable, dones de Dios para esta tierra, y cada uno lo somos. Pero necesitamos ser trabajado de nuestra forma bruta, desnuda, abandonada. Aquí, en el medio de esta otra piedra, necesitamos ser recogidos y cuidados. No es porque tenemos valor en nosotros de manera intrínseca. No es porque tenemos valor en nosotros de manera personal que podemos hacer la economía del cuidado de Dios. Es el problema del humanismo, que cree que porque hay valor en el hombre, entonces no se necesita a Dios. Pero se equivocan. El hombre está hecho, el hombre y la raza humana está hecha, cada individuo para ser recogido en la mano de Dios. Y pulido, y amado, y afinado, educado. Dejado a nuestros propios valores, nuestros propios instintos, llegamos a nada. Y esa sociedad se está destruyendo poco a poco porque dejó de respetar el trabajo de Dios en las vidas. dejamos de educar a nuestros niños en los valores de en el valor que ellos tienen en la mano de Dios. Es tan importante, no es negar el valor del humano, no sirve para nada. Es cierto que somos pecadores, pero la creación nuestra tiene un valor increíble. Tenemos dones increíbles, creatividad increíble como ser humano. Sería una locura de negar eso. Hay tanta gente que no conocen a Jesús y que se destacan por su inventividad en este mundo, por su creatividad, y son seres humanos decentes, pero le falta lo esencial, el entrar en el llamado de sus vidas, glorificar a Dios por el trabajo que Él va a hacer. Realmente es un llamado lindo de ser recogido, rescatado de nuestras limitaciones. Hay tanta miseria en este mundo. Se ve la piel, la superficie de la vida de la gente, pero hay miseria en las familias, en los hogares. En este país, en mi país, por lo menos lo sé muy bien. En los estados, yo creo que también. Miseria en las relaciones entre esposo y esposa, entre padre y hijo. Miseria en la esperanza que la gente tiene en la vida. Es muy limitado. Desarrollo profesional, tener un trabajo que le llena, que le da una esperanza, que le da una identidad, una proyección, como estamos hablando. Pero aquí se para su gozo, aquí se para su desarrollo. Llegan a eso, y después de eso, ¿qué hay? Cuando lo tienen todo, se suicidan. Tanto suicidio en gente con éxito. Los países que tienen la más gran tasa de suicidios son los países los más desarrollados. Japón, Suecia, Suiza también es muy alto.
Alemania,
país a donde no hay nada que esperar, país a donde ya damos la vuelta. En los estados hay este espíritu aventuroso de conquista, todavía queremos ir adelante, todavía hay esta gana, pero un día se va a terminar. La idea es realmente yo pensaba esta mañana preparando este mensaje en los dos sistemas educativos que son tan diferentes entre los Estados Unidos y Chile. En Chile te repiten que no vale nada. Tú estás convencido de eso, que no, nunca llegará a ninguna parte. Porque en todo caso naciste, tú eres negrito, tú eres medio indio, así que olvídalo. En los Estados es el contrario. Tú puedes. Tú vas a llegar. Tú tienes capacidad. No hay por qué, no es porque de mala familia tuve a la universidad y ser presidente del país. No hay problema. Tú puedes. Los dos son equivocados. Porque esperan y miran al hombre. En lugar de mirar a la capacidad que el hombre tiene con Dios. Yo puedo todo por Él que me fortifica. Dice Pablo. Todo lo puedo por Él que me fortifica. Que fortalezca, ¿no? ¿Cómo dice? Fortalece. ¿Dónde está esta versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Qué dijo usted? ¿Los dos piensan que el hombre tiene...?
No, los dos se enfocan en el hombre.
Sí.
En la capacidad o la no capacidad del hombre. Pero ninguno de los dos ven el hombre con Dios en su capacidad. Porque el hombre puede hacer cualquier cosa. Yo he visto gente realmente de la nada, sin Dios, llegar a la cima, al pináculo de una sociedad. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Está rico? ¿Tiene plata? ¿Tiene 50 autos en tu garaje? Yo conocí un tipo que tenía 50 Ferrari en su garaje. Un kilómetro de muelle al borde del lago. El tipo estaba... Un desgraciado, este pobre tipo, en su casa, cada vez que se pasaba cerca, se gritaba, estaba realmente un tipo infeliz. Y uno de los tipos más ricos de Ginebra. Y que hoy día vi que la Ginebra es la segunda ciudad más rica del mundo, después de Zúrico.
La
primera en Suiza. Y ese tipo, recuerdo, pero estaba
realmente un desgraciado. Y trabajaba todo el tiempo. Yo trabajaba en su propiedad para hacer una sala de concierto. Hice una sala tremenda para con no sé, por lo menos 500 asientos, privado. Nunca se terminó la sala, porque la cosa hizo otra cosa en meta tanto. Se aburrió y un tipo inestable, no retaba todo el tiempo, estaba realmente desgraciado y tenía tanta plata. Un tipo que empezó con un camión que de basura. Y su negocio estaba los camiones de basura. Y tenía todo el negocio de los camiones de basura en la ciudad y hacía tanta plata con eso. Empezó de nada, llegó al fináculo y un desgraciado total. Yo traté de hablar de Cristo con él y no quería saber nada. Estaba metido en la mafia, cosa tremenda. Pero todo eso para decir que no sirve. Lo puedes, sí, lo puedes. Pero lo importante es caminar con Cristo. Y llegar a un momento en mi vida donde me doy cuenta que estoy en mi miseria. Y es una bendición de estar en el momento de nuestra vida de cheque, no sé si se ve, de fracaso. El fracaso es saludable. Yo sé que uno de lo que me llevo a mí a reconocer a mi necesidad de Dios es un momento en mi vida donde realmente no sabía en dónde ir. Estaba mal, muy mal. Lo tenía todo. Realmente lo tenía todo. Tenía una profesión que me daba la plata que necesitaba, tenía una polola linda, hacía todos los viajes que hacía, estaba bueno en mi deporte, hacía música, estaba admirado por el grupo en el cual estaba. Todo lo tenía. Y en el viaje el más espectacular que hice con Milan Rover, en lugar a donde nadie había ido, cuando estaba allá me encontré vacío. ¿Y qué? Ahora que lo tiene todo, ahora que llegaste al final de tus sueños, ¿qué más a inventar? Ok, va a vender la Land Rover y va a comprar un barco y dar 5 vueltas al mundo y después estar en una isla con el agua cristalina de color turquesa, con 5 vaines aquí bailando. ¿Y qué? Yo conozco a alguien que terminó en esta isla así. Y se vendió el barco y después se compró otra cosa. Y todavía se compra cuestión. Un viejo gallo que no se dio cuenta que había que pararse esta carrera loca. La felicidad está al alcance de la mano, reconocer nuestra necesidad. Y a veces es divertido que cuando se ve este versículo, ¿dónde está? Es el libro de Mateo. ¿Dónde lo tengo? ¿No lo puse? Aquí, Mateo 9:11. 12:13.
Que dice: y cuando los fariseos le vieron, decían a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id pues y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores.
Vemos el mismo carácter manifestado aquí, el carácter de Dios que pasa acerca de la miseria y que pone sus ojos en un necesitado. Es realmente ver este orgullo del fariseo, que lo tenían, que pensaban tener todo, como lo de Apocalipsis 3. Y que miraban a Jesús como lo miraban de menos, porque él se juntaba con los publicanos y los pecadores. Cristo venía a buscar gente fracasada, gente que estaba al final de su carrera y que realmente no tenían esperanza. En el suelo, en su sangre. Y él viene y dice esta palabra imperativa: vive, es un orden. Yo pongo sobre ti la vida. Yo te llamo a la vida nueva, a la vida de resurrección. Es llamado a salir de tu vergüenza. Es llamado a glorificarme a través de lo que voy a poner yo sobre ti. ¿Y por qué tenemos claro este punto de la
del poco alcance de nuestra vida natural y del poder de Dios manifestado en nuestra vida, vamos realmente a glorificar a Dios en nuestra vida. No vamos a entrar en esta locura de orgullo, creer que somos algo. Creer porque hemos estudiado la Biblia que somos algo. Creer que porque somos universitarios somos algo. Creer que porque tengo plata soy algo. Reconocer que sin Dios soy nada. Lo que tiene valor en mí, lo que hace que soy saludable, que soy envidiable, que soy lindo, bello, que hay gloria en mí, es lo que Dios hizo en mi vida. Lo que dice el último versículo. ¿Dice el último versículo?
Que dice, y tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que puse en ti, dice el Señor Jehová.
Perfecta por el esplendor que puse en ti. No vamos a negar las cualidades que tenemos como creación, como criatura de Dios.
Pero Él las puso
en mí. Bueno, las puso en mí, o también en la creación. Pero lo que quiero decir es que las dos cosas van juntas. Yo soy una criatura maravillosa, dice David, en el Salmo 139, mirando su cuerpo, mirando todo lo que Dios hizo de él. Pero también de esta criatura maravillosa, necesita ser llevada un paso más, ser adornada, ser vestida, ser afinada, ser cuidada. Y para sus vidas jóvenes, cada uno, aquí todos somos jóvenes, tenemos dos años delante, si Dios quiere. Sí, ¿qué edad tenemos? ¿45, 50 años? ¿Lo más viejo? Tenemos 40 años más para vivir. Es mucho.
Oh, qué lata.
Qué lata. Y los más jóvenes, hasta año más. 70 años más a lo mejor.
Uy.
Imagínate.
Uy. No, qué lata.
Todo ese tiempo, si aprendemos esta lección ahora, yo no tengo nada sin Dios en mí para gloriarme. ¿Qué tiene en ti? Léeme usted el versículo. Me gusta ese versículo de Corintio.
Pues 1 Corintios 4:7. Pues ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
¿Qué tienes que no has recibido? Tener eso claro en nuestra mente, que lo que tenemos lo hemos recibido porque nos fue agregado, porque es el don de Dios. Y alabar a Dios y estar cercano de Él, arrepentirnos cuando perdimos de vista eso, escuchar su voz que golpea la puerta, cuando Dios quiere comunión, que hemos perdido la comunión a causa de nuestro orgullo, escuchar su voz y abrir y cenar con Él, comunión con Él. Él quiere la comunión en la dignidad que Él puso sobre nosotros. Hay un error tan grande, pero que es realmente común al pensamiento religioso. Yo tengo que perfeccionarme para ser digno de estar delante de Dios. Es un error. Yo no puedo perfeccionarme para ser digno de estar delante de Dios. Si yo quiero hacerlo, voy a apoyarme sobre mis propias fuerzas. No, Él tiene que perfeccionarme. Yo tengo que recibir el perfeccionamiento que Dios pone en mí para estar delante de Él. Él provee de la perfección en mi vida. Él provee de la cobertura. Él provee del perdón. Él provee de la dignidad. Tú crees que lo tiene todo, pero no sabes que es miserable, desnudo y desgraciado. Ven a mí, te aconsejo que compra de mí ropa, colirio para tus ojos, para que vea tu situación tal como es. Recibe mi dignidad, recibe la ropa y entra en la comunión. Yo estoy llamando, entra en la comunión. Yo quiero comunión contigo, basado lo que yo he hecho en tu vida. Es el cristianismo. Jesús murió para darnos dignidad. Si recibimos la dignidad, el perdón que Él nos concedió en la cruz, entonces podemos estar en relación con Él, reconciliados, en comunión, pensando, hablando, viviendo con Él. Es tan básico, pero realmente es una verdad tan fácilmente olvidada. Somos desnudos, necesitamos ser cubiertos. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.